no seré como nunca he sido incondicional de facciones, porque estoy convencido que dentro de Morena habemos distintas opciones, no solo la que nos imponen, y agotaremos el derecho que nos asiste a participar en un proceso democrático, abierto, con piso parejo, con reglas claras que hasta ahora no lo hemos tenido.
Así fue como respondió el senador morenista Ricardo Monreal a la fiesta donde no acudió el domingo en la ciudad de Toluca y donde sus compañeros de partido hicieron un mitin con porras, seguidores y hasta aplausómetro.
Nos acompaña Adán Augusto López Hernández. Le damos la bienvenida a Marcelo Ebrard Casaubón. Está con ustedes Claudia Sheinbaum Pardo.
Ese día Ricardo Monreal estuvo conmemorando al poeta zacatecano Ramón López Velarde. Al día siguiente dijo que no fue invitado a Toluca, donde el dirigente de Morena, Mario Delgado, reveló que el próximo año se decidirá él o la candidata por medio de dos encuestas.
El presidente pidió que no se le excluya ni a él ni a nadie, pero de acuerdo con la senadora Citlali Hernández, Monreal sí fue invitado a participar.
Sí, fue invitado, así como anunciamos que se realizaría un evento en Toluca el domingo pasado, el día de las elecciones. A los días inmediatos empezamos a convocar a todos, porque era acto de unidad.
¿Excluido o autoexcluido? No lo sabemos. Lo cierto es que lo ocurrido esta semana se suma ya a una larga lista de desencuentros de Monreal con la dirigencia del partido al que pertenece desde 2015. Uno de los más memorables, quizá, fue por la candidatura de la Ciudad de México en 2018, donde compitió contra Claudia Sheinbaum y Martí Batres.
Ese año, en una entrevista para Sin Embargo, el periodista Antonio Hernández le preguntó si en caso de no quedar como candidato, buscaría acercarse al PRD o se lanzaría como independiente, a lo que respondió.
No, porque estoy muy claro. Estoy luchando dentro de Morena. Hay quienes afirman que voy a ir a construir una alianza opositora contra Morena y me han solicitado puede aceptarla. No es así. Tengo amigos y conocidos y converso con todos los partidos. No lo voy a descalificar, pero yo estoy en el proceso de ser candidato de Morena. No tengo otro plan B, otra alternativa de participación política. Por eso prefiero no participar que traicionar a Morena.
Yo soy Valeria Ríos.
Y yo Mauricio Montes de Oca. Queremos preguntarnos, ¿Morena está excluyendo a Ricardo Monreal? ¿Qué causas y agendas ofrece el senador zacatecano al país para 2024? ¿Qué alternativas hay a las encuestas para elegir un candidato presidencial? ¿Hay posibilidades para Monreal fuera de Morena?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender más del tema, Mauricio platicó con el analista político Gibran Ramírez.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast, a nosotros como @valpunto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Gibran, muy buenos días. Muchas gracias por tomarnos esta llamada.
¿Qué tal, Mauricio? Es un gusto conversar contigo.
Queremos comenzar preguntándote cuál es tu lectura de este meeting que sucede en Toluca, donde está Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, pero donde no está Ricardo Monreal.
Bueno, es el inicio de la precampaña de Morena, tal como lo ha diseñado el presidente de la República a la presidencia. Es un inicio pues muy anticipado, que tiene por fuerza que llevar un contenido de simulación muy grande porque no está en tiempos electorales legales. Y la exclusión de Ricardo Monreal creo que es una exclusión que no se calculó en su momento el impacto que podría tener, que da cuenta de un marcado carácter antidemocrático en la manera de llevar las decisiones de Morena, que yo he criticado desde hace tiempo con algunos otros compañeros, y que por eso el presidente tuvo que rectificar ese ninguneo que han hecho. Ahora por primera vez lo mencionó al encartar 6 aspirantes que, pues el presidente en eso sí es muy transparente, quizá sean los que quiera que aparezcan en la primera encuesta. Ya dijo Mario Delgado, va a haber 2 encuestas, entonces en una primera podrían ir estos 6 que se mencionaron, que son Ricardo Monreal, Tatiana Cloutier, Esteban Moctezuma y los otros 3 que se repiten siempre, Claudia, Marcelo y Adán. Entonces, en este momento yo creo que hay un jaloneo de qué tanta inclusión habrá y una duda fundada al interior del partido, porque nosotros hemos creído por mucho tiempo en la palabra del presidente, pero sobre la calidad de las encuestas que se manejan. En Morena se han presentado diversos tipos de encuestas. Se han presentado encuestas hechas por casas encuestadoras, que también se pueden arreglar, pero también lo hacen equipos de Morena que son misteriosos. No son tan misteriosos. En realidad es un equipo que se conformó primero en el PRD, cuando López Obrador fue presidente del PRD, y que lo acompañaron en la jefatura de gobierno y en el ejercicio actual del gobierno federal, que han estado en la estrategia digital, en Internet para Todos, que son funcionarios, altos funcionarios del gobierno, y que son un equipo que responde personalmente a las órdenes del presidente López Obrador. Entonces, estamos en un momento en el que se definirá si el proceso es creíble como proceso democrático abierto o si ya hay un descaro de que en el partido la mayor parte del público y buena parte de la militancia dice, bueno, pues será lo que diga Andrés Manuel y por algo lo dirá y la encuesta quedará como un aparato de simulación ya muy descarado.
Y permíteme irme tantito para atrás. Tú cuando te registraste como aspirante a dirigir Morena, ¿conociste o te dieron a conocer el método de las encuestas que finalmente definieron a Mario Delgado como presidente de ese partido? ¿Hubo algún desacuerdo de tu parte? ¿Hubo algo que no te pareció correcto en la metodología de estas encuestas?
Nunca presentaron la metodología. Ese fue uno de los problemas, una de las cuestiones que impugnamos. No presentaron metodología, bases de datos, el rastro de las tablets con las que hicieron el levantamiento, el cuestionario, no presentaron nada de eso. Y aunque lo impugnamos en el tribunal, finalmente se decidió que esa impugnación no procedía. Y es muy fácil trampear una encuesta o varias, mezclando bases de datos, cambiando los cuestionarios, el orden en el que se pregunta por un candidato. Son muchísimas cosas que influyen en que una encuesta pueda ser un buen instrumento de medición. Ahora, son muchas más las que pueden influir en que sea un instrumento de decisión. Entonces, no son confiables. Son encuestas patito y aun cuando intentan que sean confiables, terminan por exponer su cinismo en la dirigencia. Yo he expuesto el caso de Durango. Como hubo mucha inconformidad en 2021 con las encuestas, porque nadie las había visto, en 2022 las encuestas se presentan públicamente ante militantes y ante los propios candidatos. Y está el caso de Durango, donde sale muy arriba José Ramón Enríquez en las encuestas de casas encuestadoras. En la de Morena sale arriba Gonzalo Yáñez, pero a quien hacen candidata es a Marina Vitela, que no pintaba bien en ninguna de las encuestas. Evidentemente Morena perdió ahí y solamente se hizo claro que las decisiones son imposiciones. En este caso, una imposición que se le permitió a Mario Delgado, a Ignacio Mier, quizá porque la gubernatura de Durango no le representaba al presidente una preocupación principal. Ahora que se plantea de nuevo que sea el método de las encuestas, creo que todos sabemos que el principal actor influyente será el presidente de la República. Y deja mucho de desear, sobre todo de los que vienen de la lucha de izquierda contra el autoritarismo presidencial priista, que ahora se piense, si respaldan lo que dice Adán Augusto López, que los tiempos del Señor son perfectos. O sea, sea estén hablando de Dios o del señor presidente, y la sola ambigüedad es agraviante para los que venimos de esa lucha contra el autoritarismo y de la izquierda partidista.
Tú has planteado una alternativa que son las elecciones primarias, pero quisiera preguntarte si no te parece que los vaivenes de una elección primaria, como los debates, las descalificaciones, las filtraciones periodísticas, las declaraciones incendiarias como las que ya vemos en elecciones normales, podrían hacer que los candidatos llegaran desgastados a la contienda.
Es natural que los candidatos lleguen desgastados y los esqueletos que tengan en el closet van a salir forzosamente en una campaña, ya sea en una primaria o en la elección constitucional. Y es importante que esto suceda, por eso son importantes las campañas. Entonces, quien tenga más cuentas que rendir llegará más desgastado porque las campañas en su contra pueden ser más creíbles. Ahora, desde luego que se exponen a un desgaste adicional, digamos, desde la mala fe, desde las noticias falsas, desde los montajes. Todo eso que se está dando también en la política, en el mundo, que no es exclusivo de nuestro país y que amenaza las democracias y contra lo que tenemos que pensar. Pero hasta ahora el mejor mecanismo democrático que tenemos es ese. Ahora, no cualquier elección primaria. Ya ves que se agarraban del chongo en el PRD, quemaban boletas, reventaban casillas.
Y en el PAN hubo un problemón con los padrones de los militantes, ¿no?
Claro, por eso no debería haber padrones. Deberían ser primarias abiertas. Y quien se identifique con Morena, que vaya a votar en la primaria de Morena y solo pueda votar en la de Morena. Quien se identifique con otro partido, vaya a votar a la primaria de otro partido. Y así nos deshacemos de los padrones y, por tanto, de que el control de la elección lo tengan quienes tienen control de los padrones, como es ahora, por ejemplo, en el PAN, como es en Morena, y lo cual es siempre un problema porque privatiza la gestión de los partidos, que son instrumentos de interés público. El ejercicio del poder en casi todos los partidos hoy es patrimonial. Lo estamos viendo con Alito. Todos los expresidentes del PRI pidiendo su renuncia y el señor dice, no, yo me quedo. ¿Por qué? Porque tiene control de esa estructura orgánica que termina por decidir elecciones internas. Es eso.
Y si el presidente descalifica constantemente al INE y a sus consejeros, ¿quién tendría legitimidad para organizar una elección de este tipo en Morena?
No, tiene que ser el INE. No hay otra opción. Pero además, estos consejeros que le caen mal al presidente, bueno, a mí también me caen medio mal, la verdad, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, se han excedido. Ya no van a estar en el próximo año. Entonces, la mayor parte de los consejeros habrá sido nombrada con la mayoría de Morena. No debería haber ningún problema para que ese INE pudiera realizar una elección primaria. Sin embargo, ya vamos muy tarde en la reforma política del presidente. No se plantean las elecciones primarias. La oposición en general ha dicho que no ven con malos ojos la idea de que haya primarias en todos los partidos. Y para que pasara esto se necesitaría un sector rebelde de Morena. Pero la verdad, tampoco me engaño. He visto que la mayor parte de los legisladores están alineados con lo que diga el presidente, diga lo que diga. Y si cambia de opinión, cambia de opinión. Entonces es un escenario adverso para esa idea democrática.
Oye, ¿Ricardo Monreal no encabeza un sector rebelde en Morena?
Sí, pero todavía somos pocos, porque el peso del presidente es lo que aglutina sectores tan distintos en nuestro partido. Eso, desgraciadamente, favorece el uso patrimonial del partido. Es como que más que reclamar el aparato del partido como si fuera de su propiedad, los dirigentes locales, los dirigentes nacionales, las cúpulas, se lo ofrecen al partido. Es más, si no tienen línea, van a pedirla. Y bueno, es un problema de cultura política que tenemos, pero yo creo que puede crecer. El partido es tan grande y no se ha hecho campaña todavía. Monreal tiene un 10% de preferencia adentro y afuera de Morena, según las encuestas de Alejandro Moreno, que son a mí de las que me parecen más sólidas, sin haber hecho campaña. Después de un año de estar recorriendo los estados, quiero ver cómo cambiaría eso. Pero sí se tiene que denunciar desde ahora que el método de encuesta está viciado. Primero se le hicieron solo a Monreal en 2018 con la encuesta de la jefatura, que salió distinta de todas las encuestas públicas. Después vino la elección de dirigente de Morena, que fue un revoltijo, fue un proceso muy desaseado, que tuvo resultados por lo menos contraintuitivos con lo que habíamos visto en otras encuestas publicadas. Después de eso, se le hizo a miles de militantes en 2021. Se inscribieron muchos para las candidaturas a diputados federales, vinieron con ilusión a dejar sus expedientes, se los tomaron y lo que hicieron fue ratificar a la gran mayoría de diputados federales, porque Mario había hecho un compromiso con ellos para que lo apoyaran a la dirigencia del partido. Entonces las encuestas fueron fantasmas. Y entonces ha crecido esa incomodidad que al principio solo era de Monreal, que después me sumé yo y después se sumaron miles de personas en 2021. Yo creo que tenemos argumentos para convencer a una buena parte del partido de que ese no es el método. Y te diría, los movimientos disidentes que se han creado al interior del partido, los encabece quien los encabece, son los mismos compañeros que están descontentos, que a veces se suman con John Ackerman, pero que van a todos esos esfuerzos disidentes. No están en general de acuerdo con las encuestas. Por eso la vida orgánica se ha extinguido. Yo creo que para esto ha tenido que haber un beneplácito del presidente de decir, está bien, extingan la vida interna. Entonces, la militancia no tiene vida orgánica. Hay un público que apoya al presidente, que se organiza y que le echa porras y que tiene a sus favoritos en la carrera presidencial, pero el debate, la deliberación, los órganos internos no funcionan. No existe ese debate, y justamente porque quieren contener este descontento que es mayoritario entre esos que hacíamos militancia orgánica.
¿En qué sectores de la sociedad piensas que reside la fuerza o que podría residir la fuerza electoral de Ricardo Monreal que lo hace distinto de los otros presidenciables? ¿Quién es ese 10% hoy?
Yo creo que en el campo mexicano, ¿no? Él, pues como dirigente de la CNC, formó redes en la República que tienen contacto con dirigentes locales y no ha dejado de defender las agendas del campo. Entonces, esa es una parte muy importante. Creo que si lo tuviéramos que situar geográficamente, tendríamos que hablar sobre todo del centro de la República y el norte de la República. Un electorado que está descontento con Morena. ¿Por qué votaron por la alianza opositora en la Ciudad de México? Porque no era Morena, nada más. Esta ciudad que estuvo enamorada de López Obrador hasta el 90% de aprobación cuando él era jefe de gobierno, pues ya no está contenta con López Obrador. Votaron por la oposición porque era lo que había. Pero creo que a ese sector le gustaría tener una opción distinta que no fueran los mismos de antes, ¿no? Que aquí se podría magnificar la voz de Monreal con muchas causas a las que se ha adherido en todos los temas en los que no se ha sometido a la línea, como a la defensa de las universidades, a la conversación o reconciliación con la clase media, en general con los intelectuales, todos estos sectores que están atrapados entre la crítica a todo lo que no les gusta de Morena y la crítica que hicieron antes a todo eso mismo, pero que se construyó desde el pasado, creo que podrían tener en Ricardo Monreal un candidato muy potente que lleve sus demandas de cambio al debate nacional. El problema de este gobierno en un sentido es que ha habido demasiadas continuidades. O sea, podemos estar en contra de Calderón y de la guerra, claro que sí, y tenemos incongruencia que decir que las cosas siguen igual, que están desapareciendo más personas. Hemos dicho siempre que primero los pobres, pero también por eso mismo tenemos que decir que la política social, no en su diseño, yo diría, sino en su implementación, no ha tenido los resultados esperados, que ha incrementado la desigualdad, que ha disminuido el número de beneficiarios, según reportan los números del INEGI y del Coneval. Y decir eso creo que es algo que se recibiría muy bien en los sectores de clase media, que quiero decirte que ahora abandonaron a Andrés Manuel, pero que son los que lo sostuvieron durante toda su lucha. Cuando los programas sociales se utilizaban de modo clientelar, López Obrador perdía por goliza en el campo y lo sostenían las clases medias urbanas como una opción política viable. Ahora la cosa es al revés, porque está en el gobierno, hay el control de todo ese aparato, pero el debate público no se detiene y lo critica, y esa clase media que guardó una gran esperanza y que yo creo que lamenta que no se hayan concretado las ambiciones que se tenían al llegar al principio del gobierno, puede encontrar en la opción monrealista una salida, y creo que la va a encontrar, la está encontrando.
¿Y crees que esos mismos sectores lo apoyarían si decidiera irse a otro partido político? Es decir, ¿hay alguna posibilidad para Ricardo Monreal fuera de Morena?
Yo creo que sí, que mucha gente lo apoyaría. La opción de Monreal, lo ha dicho, es luchar hasta el final por la candidatura adentro de Morena, pero la verdad es que la identidad partidista es muy frágil en Morena, en el PRI, en el PAN. La gente no se pone una camiseta y ya se la queda hasta el final del camino, porque los políticos van cambiando de partidos, algunos decentes se postulan por Morena, otros indecentes se postulan por Morena, se postulan honestos y corruptos. Entonces la gente va escogiendo. Es muy común escuchar en las pláticas en el país que se diga: yo soy obradorista, pero no soy morenista. Hay mucha gente que dice eso porque realmente solo confían en una persona, pero sí ven lo que está pasando con su presidente municipal, con sus regidores, con sus gobernadores, que no son gente ni honesta ni limpia. Entonces, sí hay una gran migración del voto entre partidos. No creo que eso sea un problema. Desde luego, el aparato que construimos todos y que por eso reclamamos también como nuestro es Morena, que desgraciadamente muchos militantes conceden que se ejerza el poder al interior como si fuera un aparato patrimonial. No se la creen de que es tan nuestro como de Andrés Manuel, porque somos ciudadanos que lo construimos con una libre voluntad, nos afiliamos, nos pusimos de acuerdo en las reglas. No se lo creen. Vamos a seguir empujando esta noción. Creo que a quienes no quieren que haya democracia interna, tener todo ese jaloneo normal de los partidos, les conviene que la vida orgánica esté extinguida. En lugar de vida orgánica, hemos tenido que ir al debate público. Y ahora ya se ha ratificado que seguirá Mario Delgado al frente del partido, que conducirá el proceso, que ya lo está haciendo. Creo que se está cerrando cada vez más la brecha para que se pueda escuchar a esa militancia crítica o se pueda poner en manos de los ciudadanos que formamos ese partido. No, Morena está secuestrado por una camarilla que, como le gusta quedar bien con el presidente, pues le tiene potestad de hacer y deshacer en todos los asuntos en los que el presidente no decida directamente.
Tú has dicho en redes que hay sectarismo en una parte de la militancia obradorista. En una secta no hay ni diálogo ni debate, y más bien hay obediencia. ¿Qué te parece que sucedió al interior de Morena que canceló el diálogo y la vida orgánica, como tú dices? Y también, ¿qué órganos del partido crees que deberían estar promoviendo un diálogo para aliviar las tensiones que puede haber entre las corrientes del obradorismo?
Bueno, desde luego, el sectarismo se ha apoderado de Morena y es un sectarismo, además, muy chafa, porque es un sectarismo de frases. Mira, para entrar en Morena hay que decir no mentir, no robar, no traicionar y poner la manita así, que es una seña que Mario Delgado le compró a unos consultores que le hacen también las consignas. Ni eso pueden inventar. Es un sectarismo chafa y que depende también del control del dinero por parte de la presidencia de Morena. ¿Por qué no puede la Secretaría de Formación a cargo de Enrique Dussel, que ha sido muy crítico de las encuestas, fomentar ese diálogo? ¿Por qué no tiene presupuesto para hacer? El presupuesto lo controla Mario. Si tú le preguntas a Mario, oye, ¿y ese presupuesto cómo se maneja? Ah, no sé. Y señala para arriba, así como diciendo que deciden en otro lado, ¿no? Ese control patrimonial, ese ejercicio patrimonial del gasto, pues hace que ninguna de las instancias, no sé, la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, cualquier otra, pueda generar ese diálogo. No lo quieren, quieren el dinero para pagar consultoras, para pagar impresiones de las cosas que les interesen, pero la vida de un partido no les interesa en absoluto. Y mientras se mantenga ese estilo en la dirigencia y se haga cómplices a las demás instancias del partido, con canonjías, con candidaturas para sus amigos, para ellos mismos, pues esto no va a cambiar. En ciencia política es popular una frase de Robert Michels que es decir organización, es decir oligarquía. En un partido político así es. Y desgraciadamente, si la regulación constitucional no es suficientemente dura y si no se aplica mediante instituciones fuertes, esto es lo que pasa. Los partidos se vuelven oligarquías muy rápido, oligarquías cada vez más pequeñas que secuestran absolutamente el patrimonio político y social que administran y que les damos con cada uno de los votos que expresamos.
Aunque el senador Monreal siempre ha sido un personaje político con opiniones muy claras, sus confrontaciones con los dichos del presidente son cada vez más frecuentes.
Cuando en noviembre del año pasado se dio el destape de Sheinbaum como aspirante a la candidatura presidencial, Monreal pidió no precipitarse tanto en una entrevista para Reforma. Ahí criticó a las alas más radicales de su partido. Horas después de la publicación, el presidente le respondió desde la conferencia mañanera que su movimiento sí era radical.
Esta es la cuarta transformación en la historia de México. Ya le dije que radical viene de raíz y que hay que arrancar de raíz. Esta transformación pacífica, sin violencia, es igual de profunda que como lo fue la independencia o la reforma o la revolución. Entonces no llegamos aquí para simular. No es más de lo mismo. Y la verdad que no engañamos a nadie, ¿eh? Porque si ustedes revisan lo que he dicho durante años, lo que he escrito, es lo que estamos haciendo. Entonces, claro que somos libres, ¿no? Pero aquí no hay medias tintas. Aquí luchamos por ideales, por principios, no por cargos. No somos ambiciosos vulgares.
Cuando en febrero el medio Latinus publicó el reportaje de la Casa Gris, Monreal arremetió contra que el presidente hiciera público los presuntos ingresos de Carlos Loret de Mola en la conferencia mañanera.
Tras la derrota legislativa de la reforma eléctrica propuesta por el presidente, criticó el uso de traidores a la nación a los diputados que votaron contra ella.
Yo tengo mi criterio personal, independiente, autónomo a lo que piensan en algunos temas el gobierno. Y lo hago con respeto, porque uno de los elementos que nos permitió constituir el movimiento en el que estoy fue la libertad de opinión. No hay pensamiento único y no debe de olvidársenos que ese fue un principio toral para la construcción del movimiento.
Y cuando José Manuel del Río Virgen fue detenido en el Veracruz de Cuitláhuac García, Ricardo Monreal fue uno de sus más vocales defensores, acusando al morenista de perseguir políticamente a sus opositores. Del Río Virgen es miembro de Movimiento Ciudadano, por lo que también ha sido ampliamente defendido por Dante Delgado. Para muchos, esto ha sido un coqueteo de Monreal con la dirigencia del Partido Naranja, el cual ya ha negado su anexión a la alianza Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD.
No obstante, la fuerza que López Obrador aglutina en torno a Morena aún es enorme, y las pasadas elecciones lo demostraron. Así que se avecinan fuertes tormentas con nubes negras en el panorama de Ricardo Monreal.
Si quieres conocer más del tema, puedes leer la columna de Gibran, nuestro invitado de hoy, los lunes en Milenio, y también te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio Las fricciones entre Morena y Monreal.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martel.
Audio Centro.